Pues bien, mis queridos hermanos, regresamos a nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo la clase virtualmente debido al problema del coronavirus. Todos estamos en nuestra casa para escuchar la poderosa palabra de Dios. Espero que todos ustedes estén bien. Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios y que nosotros, como seres humanos, nos podemos salir de comunión con un pensamiento. Entonces, por eso es que Dios a nosotros nos da esta provisión de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, basado en la obra de redención del Señor Jesucristo y el pago que Él hizo en la cruz, porque Él pagó por todos nuestros pecados y perdonó todos los pecados que habíamos cometido antes de llegar a la cruz, y los que cometemos después de haber llegado a la cruz también nos los perdona una vez que nos los confesamos. No los ha perdonado debido a que todavía no los hemos cometido, pero en el transcurso de nuestra vida diariamente nosotros pecamos, y cuando confesamos esos pecados son perdonados. Ya fueron pagados todos, pero son perdonados a medida que caminamos para poder tener esa comunión con Dios aquí en nuestro diario caminar. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y después de eso iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, este es el incremento número 234 de nuestro estudio. Seguimos haciendo el estudio, pues, de lo que es la ley mosaica. Y, claro está, lo que quiero hacer ahora es refrescarles la memoria. Terminamos la clase anterior cuando yo les comento a ustedes que la ley mosaica ofrecía exactamente el diseño y la causa y el efecto que estaba providencialmente administrado, y junto con eso las consecuencias de las escogencias del pueblo. Entonces, o sea que toda la designación y la administración de la ley era providencial, y la causa y el efecto de la escogencia y sus consecuencias conducían a Israel a un punto de vista profundamente ético, cuando se apegaban a la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos hacemos de esa idea y pensamos en este asunto del punto de vista de nuestra educación, yo sé que hay personas que han cursado aquí diferentes niveles en el colegio o la universidad, pero todos nosotros hemos pasado por algún tipo de educación escolar. Y si nosotros hemos estudiado en alguno de los colegios americanos hoy en día y también en otros colegios fuera de los Estados Unidos, en los cursos, por ejemplo, de economía de negocios o en las clases de estudios sociales, en esos cursos, ¿cuáles son las ideas que nosotros recogimos acerca de cómo funciona la historia? Bueno, nosotros nos recordamos que, por ejemplo, Cristóbal Colón vino al hemisferio occidental, vino a las Américas, y debido a algunos problemas económicos que tenía España, por eso zarparon hacia acá. O sea que la economía está manejando a la historia. Ahora la pregunta es, ¿la economía maneja la historia? La respuesta es, pues claro que sí, hasta cierto punto. Pero el punto de vista bíblico es que lo que abruma a la economía, lo que abruma a las maquinaciones políticas que ocurren cotidianamente, es en el tiempo de Israel, es que si la nación de Israel honraba a Jehová o no. Ese es el mismo síndrome que ocurre en los Estados Unidos el día de hoy. Las naciones que se pegan a el Mesías, a Jehová, a Dios Todopoderoso, tienen como resultado la prosperidad. Si se alejan de él, entonces reciben el justo pago de lo que sembraron. O sea, la responsabilidad del libre albedrío. Tú vas a sembrar, tú vas a cosechar lo que siembras. Y esta nación se ha alejado mucho del Señor y por eso tenemos los problemas que estamos teniendo aquí en los Estados Unidos en estos momentos. Son problemas graves, señoras y señores. Los Estados Unidos está a punto de sucumbir. Y yo les he dicho que este presidente es nacionalista y el internacionalismo no le interesa que él esté a la vanguardia de los Estados Unidos. Y están tratando de socavar pues todo lo que él hace. Yo mañana les voy a dar muchísima información acerca de esto con lujo de detalles y respaldado por información fidedigna y escrita por diferentes segmentos de los Estados Unidos. Pues bien, el asunto es que el punto de vista bíblico es que si una nación está con el Señor, esa nación va a tener prosperidad. Y por eso les digo que lo que abruma las maquinaciones políticas que ocurren diariamente es que si la nación está fuerte con Dios o no está fuerte con Dios. Créanme, lo que fuera de los Estados Unidos están maquinando en contra de los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos están firmes con el Señor, se abruman esas maquinaciones y tienen que volver a empezar. O sea que las va postergando porque, primero que todo, el Espíritu Santo que está en los miembros de la iglesia profesante que están creciendo es el que detiene al maligno. Ese es el que detiene al maligno, señoras y señores, la iglesia fuerte, nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros crezcamos espiritualmente. Aquí tenemos de Israel el sistema en el cual Dios operaba para la nación escogida de Dios con su territorio nacional en Israel. Ahora, en la edad de la iglesia, la palabra de Dios pues sigue vigente y permanece para siempre. Los conceptos bíblicos permanecen. Nosotros no somos en Estados Unidos la nación santa de Dios, de ninguna manera, porque nosotros sabemos que la iglesia comprende de todos los creyentes en todas las partes que existen en la faz de la tierra, que no se trata de un asunto geográfico local. Pero si una nación tiene suficientes creyentes maduros que están haciendo la voluntad de Dios, Dios bendice a esa nación, basados en los principios que le acabo de delinear. Pues bien, ese era el tema. Y fue la idea que se expandió a través de toda la diáspora, cuando los judíos fueron echados afuera de su tierra y se fueron por todo el mundo. Estos negociantes judíos fueron por todo el mundo antiguo y esa idea que les acabo de presentar se diseminó y fue utilizada por otras naciones. Ahora, la idea principal de lo que les estoy diciendo es que nosotros nos podemos beneficiar económicamente siguiendo los pasos positivos de Israel hacia el Mesías, conociendo al Mesías, poniendo a Dios primero, implementando su palabra en nuestra vida cotidiana. Nosotros somos los beneficiarios. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan que yo en el pasado les he hablado acerca de Gary North, así se llama este señor, Gary North, Gary Norte en el español, el economista, no el militar, sino el economista. Y les hablé de su análisis económico de la ley mosaica. Y en esto, él dice lo siguiente. Un sistema legal basado en una ley imparcial tiene consecuencias altamente predecibles y tiene como resultado grandes beneficios económicos. Aquí se van a dar cuenta que no es asunto de milagritos. Es que aquí hay un plan de acción, el cual causa que la nación sea bendecida. Entonces aquí podemos ver la cadena de la causa y el efecto. Primero, tenemos lo que es la predictibilidad. Predictibilidad, o sea, puedes predecir lo que va a ocurrir en el futuro. No porque tengas una varita mágica o una bola que pueda predecir el futuro. Fíjense lo que les estoy diciendo. En otras palabras, nosotros tenemos la idea que si tú eres un hombre de negocios, tú tienes un contrato. Y sabes que si alguna persona te roba, la corte va a hacer esto y aquello por ti. Tú conoces las leyes. En este caso, hablando de Israel, en esa época, tú conoces acerca del año sabático. Tú conoces los límites de los extraños en lo que concierne a los préstamos. Tú conoces el asunto de los 40 años en el año de jubileo. Entonces ahora tienes una estructura y lo que eso hace es que le da predictibilidad a la nación. Y esa predictibilidad reduce el costo de hacer negocios porque te informa acerca del futuro y uno de los grandes costos de negocios tienen que ver con un plan de negocios y tú tienes que predecir lo que el mercado va a hacer el próximo año, si el año después de ese y así sucesivamente. o no puedes mantener tu negocio. O sea que no puedes tomar decisiones con un alto grado de predictibilidad. Y este es el motivo por el cual, aquí en los Estados Unidos, para decirlo de cierta manera, pues las personas están constipadas con la economía norteamericana, debido a que el gobierno ha entrado de una manera demasiado fuerte sobre todos los negocios. De manera que los negociantes no pueden tomar decisiones porque no saben cuál es la ley próxima. No saben cómo la van a cambiar. No se puede predecir. O sea, que depende pues qué persona sube al gobierno. Si sube un izquierdista al gobierno, comienza a poner leyes verdaderamente difíciles y comienza a aumentar los impuestos y comienza a pedirle cuentas a ciertas personas en ciertas industrias y se las trae abajo. Si entra una persona derechista, comienza a quitar estas leyes que causan un grave problema en los negocios. Entonces, hay inestabilidad. No se puede predecir lo que va a ocurrir. Y eso va causando que el país comience a echar atrás. Entonces, no va a haber creación de trabajos hasta que las cosas se calmen y los hombres puedan descifrar lo que va a ocurrir el próximo año y el año después de ese año y después de esto. Fíjense solamente con este asunto de esta pandemia, que es el coronavirus. Que de paso mañana les voy a decir lo que está pasando, señoras y señores, para que estén preparados. Este asunto del coronavirus está causando que este país entre en la quiebra. Va a ser algo milagroso que este país pueda salir. Y lo milagroso es que el pueblo de Dios regrese a él y que le haga caso a la palabra de Dios. Porque si no lo hace, también este país, esta potencia mundial, se viene abajo como sucedió con todas las potencias mundiales previas. No hay una que no se haya caído. Entonces, fíjense en esto porque es muy importante. Y mañana, como les digo, les voy a dar una serie de asuntos interesantísimos para que ustedes estén firmes como embajadores de Cristo y sepan lo que está ocurriendo, para que ustedes puedan aplicar la palabra de Dios a su vida cotidiana y comiencen a predicar este evangelio de la salvación a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Entonces, pues les digo esto porque de eso se trata. No se trata de religión, se trata de relación. Nuestro corazón tiene que estar con el Señor. Pues bien, hasta que puedan tener un plan de acción de negocios, las personas de negocios pueden decir, no voy a darle trabajo a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar trabajo a las personas cuando yo no sé lo que va a ocurrir? Por ejemplo, no sé lo que va a ocurrir con los seguros de salud. Si yo, como empresa, tengo que pagar el seguro de todas las personas y esos seguros para ellos y su familia son carísimos, que me pueden costar de entre 300 y 500 y 600 dólares por cada persona que trabaja, entonces voy a tener un grave problema. ¿De dónde voy a sacar esos recursos? Y eso es lo que sucede. Se introduce el caos y los costos económicos suben. Pero cuando tienes un sistema organizado, como Dios tiene la intención de hacerlo, se reducen los costos. Ahora, cuando puedes reducir los costos, haces algo adicional en lo que corresponde a la economía. Ahora no tienes que ser el hombre orquesta. Ahora ocurre una división de la mano de obra. Yo me recuerdo cuando recién abrí mi negocio, que yo era el hombre orquesta, yo hacía todo. Todo lo tenía que hacer porque no tenía suficiente capital para atraer personas especializadas en diferentes áreas. O sea que yo tenía que estudiar las cosas, estudiar todo e implementarlo. Eso también conduce pues a una serie de errores. Pero claro está que eso se subsanaron a medida que estuvimos en la marcha. Ahora, si tú tienes éxito, eso, esa carga, ese hombre orquesta se disipa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora ocurre una división de la mano de obra. Cuando el negocio funciona, ahora tienes a alguien que puede hacer una carrera de lo que sabe, porque sabe hacer un tipo de cosas, digámosle, tipo A. Y también existe un mercado para ese talento que él tiene, y también hay un mercado para el talento que tú tienes también, que haces cosas tipo B. Y la estabilidad lo permite por un número de años. Y de esa manera puedes gastar tu tiempo en la parte más productiva. ¿Y qué es lo que haces? Reduces el costo de la fase del aprendizaje para las personas que están entrando en tu compañía. O sea que tienes una división de la mano de obra. Cada vez que tienes una división de la mano de obra, incrementa la eficiencia económica. Tú comprenderás que si una persona sabe lo que está haciendo y lo hace repetidamente, llega a ser un experto en lo que hace. Ya no comete los errores que comete un neófito, una persona que recién está comenzando. Esta persona ya puede llegar hasta el punto en que puede hacer atajos sin mermar la calidad. ¿Por qué? Porque él sabe cómo se mueven las cosas y sabe cómo evitar ciertos pasos y cómo implementar cosas que van a ser más eficaces. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el motivo por el cual el diseño de la familia con el hombre y la mujer existe. Y esto contrario, pues, al cabildeo homosexual. Ser hombre o mujer no solamente es un asunto físico, señoras y señores, sino que también es un asunto psicológico. Los hombres, por ejemplo, interactúan con los niños de una manera diferente de lo que hacen las mujeres con los niños. La mujer interactúa con un niño de una manera diferente. No puedes tomar a un padre y un padre y crear niños. Los estás privando de un diseño divino. O sea, que es una aberración en lo que concierne al diseño divino. Por ejemplo, este asunto de los matrimonios homosexuales, de paso, les digo de una vez que está promulgado por las Naciones Unidas, porque ellos quieren destruir la segunda institución divina. Eso le hace daño a la tercera institución divina, que es la familia, y no va a funcionar de acuerdo con el diseño. O sea que puedes legislar todo lo que tú quieras, pero no puedes cambiar la estructura de un hombre y de una mujer. El Congreso no puede hacer eso, y el resultado de legislar tales leyes incrementan los costos económicos e incrementa el daño a la familia. O sea que esos son algunos de los efectos que tiene ese tipo de legislación. La economía sufre. O sea que se va destruyendo poco a poco. Ahora, les quiero dar algunas citas interesantes, pues, simplemente para enseñarles lo que sucede con una economía. Y ahora les quiero citar a este señor que tiene el nombre de F. A. y el apellido es Hayek. H-A-Y-E-K. Este señor es un pensador, un economista pensador. Y es más el tipo libertario. ¿Qué significa libertario? Bueno, que él no se apega ni al Partido Demócrata o al Partido Republicano. Él escoge lo que le parece más correcto de los dos sistemas. Y esto fue lo que él dijo. Probablemente no existe un factor singular que ha contribuido más a la prosperidad del Occidente, hablando de los Estados Unidos, que la certeza relativa de la ley, la cual ha prevalecido aquí en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes no creen eso, miren a las sociedades que no tienen estructuras legales estables y hablen con alguien que trata de mantener su negocio en ese tipo de medio ambiente y comparen los costos con los costos de hacer negocio en una sociedad ordenada, estabilizada. ¿Se dan cuenta? Les quiero citar a otra persona, porque estamos hablando de lo que es la economía, dentro de que es una parte principal en lo que concierne a la nación, al nacionalismo. Una nación sin una economía fuerte fracasa, señoras y señores. Entonces, les quiero citar ahora a Thomas Sowell. Thomas Sowell, el apellido es S-O-W-E-L-L. Es otro gran pensador. Y de paso les digo que si ustedes alguna vez leen un libro de Thomas Sowell, que es un escritor afroamericano, que es política y económicamente conservador, sus obras son verdaderamente excelentes. De paso, para que ustedes tengan una idea, este hombre es el que condujo a Clarence Thomas, que hoy en día es uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de ser un tipo radical en la Universidad de Yale a ser un juez conservador como lo es el día de hoy. Porque como dice Clarence Thomas mismo en su biografía, yo leí varios libros de Thomas Sowell. ¿Se dan cuenta? Ahora, Thomas Sowell es un pensador importante en el aspecto de la economía. Hoy en día es un señor de 89 años, pero algunas veces le hacen entrevistas Y yo les digo que si tienen una oportunidad de escuchar a este hombre, claro está que está en inglés, escúchenlo. Con esmero háganlo. Y ustedes si van a YouTube pueden ver algunas de las entrevistas que le han hecho. Pues bien, ese es el hombre que les quiero citar en estos momentos. Y fíjense lo que él dice. Alguien que va a trabajar por muchos años para tener su propia casa, quiere algún tipo de garantía que en realidad la casa le va a pertenecer a él. Que no puede ser desposeído por alguien que sea físicamente más fuerte que él, mejor armado que él o más despiadado. O que las autoridades políticas consideren más merecedor de tu propiedad. Después continúa y dice que es necesario tener garantías rígidas que los cambios en las maneras, costumbres y relaciones de poder de repente no lo van a privar de su propiedad, sus hijos o su vida. Y claro está, ustedes pueden ver que ese simplemente es un hecho en la vida humana. Nosotros queremos proteger lo que a nosotros nos ha costado ganar. Eso es precisamente algo que ocurre en los sistemas comunistas, que te tildan a ti de burgués porque tienes tu propia casa, tu casita, que lograste tenerla con todo el esfuerzo de tu vida, pero ahora llega el gobierno y te dice, bueno, esa casa le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo, y tú tienes que salir de aquí o tienes que compartirla con personas que tú ni siquiera conoces. O sea que toda esa labor que tú hiciste ahora se va por la alcantarilla. No sirve ese tipo de cosas y por eso destruye a las naciones. Ahora, la intención de esta persona es destruir a la nación para subyugar a todas las personas en ignorancia, para que se vayan las personas que conocen que ese sistema no funciona y para inculcarle a los jóvenes que se quedan, a la gente pobre que no puede salir, el sistema comunista, el sistema socialista, el sistema que se pone a la disposición de las personas que están en el gobierno para posteriormente pues explotarlos. Como lo hace la China, que tiene a personas ganándose un dólar al día, personas que están en una pobreza increíble y que se tienen que atener pues a lo que les dan. De otra manera le hacen bola negra y no pueden trabajar y se mueren de hambre. Así de simple. Pues bien, ese es el sistema pues de una economía que no tiene el respaldo de una estabilidad. Ahora, eso es lo que se involucra aquí con toda esta sección de los jueces. Y ese es el motivo por el cual les estoy dando esto paulatinamente, para trabajar con esta información, porque es crítica para que podamos entender el corazón de la ley mosaica. Bueno, ya les he dicho que en el capítulo 16, en los versículos 21, 22 y el capítulo 17, versículo 1, esos tres versículos en particular parecen no encajar en el contexto. Esta es la cuarta vez que les repito esto y es importante por esto que les voy a decir. Si ustedes leen los versículos 18, 19 y 20, se dan cuenta que ahí están hablando acerca de nombrar a un juez. Pues maravilloso. Pero de repente, cuando comenzamos a leer el versículo 21, tenemos lo siguiente. ¿Okay? Y de paso, se los leo de nuevo para que ustedes lo tengan en mente. Versículo 21 dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. O sea, no permite la adoración a estos postes de acera. Versículo 22, no levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece al Señor tu Dios. Estos se utilizaban para los cultos fálicos, en los cuales las mujeres tenían relaciones sexuales, ¿verdad?, bajo estos dioses para que se fueran bendecidas por ellos. ¿Okay? Después dice, en el versículo 1 del capítulo 17, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Entonces, aquí están pasando de la elección de un juez a una parte altamente religiosa en lo que concierne a las actividades del pueblo. ¿Por qué está ahí? Y después, de repente, en el versículo 2, regresa al asunto del juez. Bueno, lo que les tengo que explicar es por qué se encuentran ahí estos tres versículos. ¿Por qué están metidos en la narrativa acerca del juez? Y ya les he dicho que en el mundo antiguo, las cortes buscaban la voluntad de Dios a través de las religiones paganas y a través de los presagios. Ahora, nosotros no estamos arguyendo por la destrucción de la separación del Estado y la Iglesia, no. Simplemente estamos diciendo que filosóficamente tiene que existir una conexión porque la justicia requiere un estándar trascendental. Ese es el motivo por el cual el mundo antiguo pagano buscaban la voluntad de Dios, que está, según pues ellos, a través de las religiones paganas y de los presagios. ¿Por qué? Porque la justicia requiere un estandarte trascendental. Y ese es el motivo por el cual la primera conexión es que la ley requiere un estándar trascendental. Que esté más arriba del hombre. De otra manera, los juicios simplemente llegan a ser la opinión del juez. Entonces, debemos tener un estándar trascendental, y eso lo vimos con el asunto del juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial que les presenté, la semana pasada y la semana anterior. Ahora, el asunto atrás de la Biblia es que, como dice Deuteronomio 1.17, todos los juicios a la final son los juicios de Dios, no del hombre, son los juicios de Dios. Y permítame leerles lo que dice Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Puntos suspensivos. Continúa, pero esto es lo que quiero que vean. Entonces, en el capítulo final de la historia, Él, Dios, va a ser el juez. Y cuando le digo Él, Dios, estoy hablando del Señor Jesucristo. Es el que va a juzgar todas las cosas. O sea, que todos los juicios a la final llegan a ser los juicios de Dios. Ahora les voy a dar, claro está, para demostrarles esto, tres etapas en la historia donde ustedes pueden rastrear este asunto. La primera etapa se encuentra en el Edén. En Génesis 2:17 y en Génesis 3, del 9 al 19, tenemos la primera demostración física e histórica de Dios en su actividad de juzgar. O sea, Dios está juzgando. Él le advirtió al pueblo que era su opción. Si ellos comían, morían. Fíjense en esto. Y comieron, y las consecuencias fueron que murieron. O sea, selección y consecuencias. Esto es para nosotros el día de hoy, señoras y señores. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Es la ley de la responsabilidad del libre albedrío. O como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que nosotros elegimos. Quizás hoy no puedes ver las repercusiones que pueden tener tus escogencias. Pero si conoces a la palabra de Dios y has adquirido sabiduría, tu mente va a proyectar lo que te dice la palabra de Dios hacia el futuro y ahí vas a ver las consecuencias. Y eso va a permitir que tú tomes papeles en el asunto y decidas a favor de la palabra de Dios para que seas altamente bendecido. Él es el que quita todos esos impedimentos y tropiezos de tu vida porque has utilizado su poderosa palabra. No por milagritos, porque te metiste en el lío y ahora le estás implorando al Señor que te saque del problema. No, Señor, eso no funciona así. Dios no está en el negocio de los milagros. Dios está en el negocio de conducirte a ti a la madurez espiritual para que tú, a través de su palabra, puedas discernir las cosas de la manera correcta y evites los problemas que de otra manera te metes. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Él te va a conducir por medio de su palabra. Ahora llegamos pues a Génesis 2:17. Y en Génesis 3:9 tenemos la primera demostración física e histórica de Dios juzgando, como les dice. Entonces, aquí vemos que la selección tiene consecuencias. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios es Dios y Él no va a cambiar por nosotros. Dios es inmutable. Él propone sus leyes y sus leyes son perfectas, son para toda la raza humana. No hay excepciones. Todos nosotros estamos bajo el mismo concepto de la ley divina. Entonces, permítame de nuevo decirles y citarles estos versículos. En Génesis 2.17, Génesis 2.17. Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ellos comieron? Que murieron espiritualmente. Primero que todo, porque la muerte espiritual es la paga del pecado. La muerte espiritual es la separación del vínculo que tiene el hombre con Dios. Esto es lo que daña la imagen y semejanza de Dios en el hombre. ¿Okay? El hombre la daña por medio del pecado y porque muere espiritualmente. Ahora, después de la muerte espiritual, entra la muerte al mundo y después de unos 800 y pico de años, muere tanto Adán como Eva. Ellos vivieron mucho tiempo y, claro está, esa muerte vino debido al pecado original. Entonces, también tenemos a Génesis 3, del 9 al 19. Génesis 3, del 9 al 19. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto es después del pecado. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él está hablando con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de su encarnación, caminaba con Adán y con Eva en el jardín. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que le echó la culpa a la mujer cuando él es el que tiene las riendas. ¿Se dan cuenta? Ya comienza este problema. Entonces, en el versículo 13, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ella ahora le echa la culpa a la serpiente, que era un animal precioso de paso. Y Satanás, claro está, entró a la serpiente y es a través de la serpiente que a ella le engaña. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y tu simiente. ¿Okay? Este título es la serpiente que es el título de Satanás. ¿Okay? Y aquí dice que pondrá enemistad entre ti, ¿verdad? Entre la serpiente y la mujer, que es la creada a la imagen y semejanza de Dios, entre tu simiente, ¿verdad? La semilla, que son los descendientes, que provienen de quién? Del sistema cósmico de Satanás. Y su simiente, que es la simiente de la mujer, de las personas que creen. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces está diciendo que el hombre va a herir a Satanás en la cabeza. Un golpe mortífero. El hombre ya viene siendo la descendencia de la mujer que es el Señor Jesucristo en la cruz. Y tú lo herirás en el calcañar. Tú lo harás sufrir, va a morir por un tiempo, pero él va a regresar. El versículo 16 dice, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás luz a los hijos, y con todo eso tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Fíjense en esto que es muy interesante porque eso es el mandato divino, que el hombre tiene dominio por la mujer, pero no dominio de tirano, señoras y señores. Es dominio en amor. Es la manera en que ha sido creado el hombre y la mujer. La mujer no puede vivir sin el hombre no puede vivir sin la mujer. El hombre va a tratar a la mujer, cuando conoce la palabra de Dios, como igual que Cristo trata a la iglesia. Y la va a defender, y la va a proteger, y la va a tener en su propio pedestal. El hombre que ama a la mujer la aquilata altamente. Esa es su mano derecha, señoras y señores. Es parte de la segunda institución divina. Pues bien, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, Si has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense en esto también porque es muy interesante. La tierra ahora llega a ser maldecida. La tierra ahora va a tener problemas, señoras y señores. Ahora el hombre tiene que trabajar para ganar su sustento. Antes Dios les había dado todo a ellos preparado, pero ahora el hombre tiene que trabajar para mantenerse. Y ahora fíjense lo que ocurre en el versículo 18. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Al polvo volverás. O sea que ahí ven cómo el juicio, cómo Dios le da el juicio a Adán y a Eva. Y después tenemos pues el asunto de la civilización antes del diluvio, que proviene pues de Adán y Eva. Todos estos grupos de personas provienen de Adán y Eva. Y eso lo podemos ver en Judas 15. Y después también lo vamos a ver en Génesis 6, del 5 al 6. Permítame darle primero al de Judas 15. Judas 15 dice, para ejecutar juicio sobre todos, el Señor hablando, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. Las obras de impiedad son las obras de bien humano, las que producen en beneficio al sistema cósmico, pensando que están haciendo grandes cosas, están pintando el mundo de blanco, el web de osamenta. ¿Y qué dice? Que han hecho impíamente, o sea, sin Dios. Las obras de impiedad son las obras sin Dios. Y de todas las cosas ofensivas a Dios que pecadores impíos dijeron contra él. O sea, que no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, hablan cosas que son altamente ofensivas para el Señor. Y ahora, ¿en qué se basa ese juicio? En que estos hombres impíos no han creído en la obra de salvación. Por eso se le cuentan esas transgresiones a ellos, y son las obras, la productividad. ¿Okay? Pues bien, ahora en Génesis 6, del 5 al 6 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón, fíjense dónde están los pensamientos, no están en la mente, están en el corazón, porque el corazón es utilizado como la parte intangible del hombre que bombea pensamientos. ¿Okay? Los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hacer siempre el mal, ya nosotros nos damos cuenta, porque los hemos estudiado aquí en esta iglesia, que el mal no tiene que ver con esa maldad así, que va a apuñalear a una persona y que le va a hacer daño y que lo va a torturar. No, el mal es llevar a cabo la obra de Satanás y su organización. El sistema cósmico de Satanás con el conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? O sea, es obrar aquí en la faz de la tierra sin Dios, para la gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Si tú haces las cosas sin Dios, estás haciendo las cosas para tu gloria, no para la gloria de Dios. Pues bien, dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Eso es un antropopatismo que utiliza la Biblia para dejarnos saber la condición de Dios del punto de vista del hombre. Dios supo todas las cosas, y lo que él hace es que él ahora sabe, pues para el punto de vista humano, lo que tiene que hacer con el hombre, porque él sabía que el hombre iba a hacer esto. Él lo supo antes de que el hombre hiciera la primera cosa. Pues bien, entonces toda la civilización entre Adán y Noé se echó a perder. Casi llega a ser una anarquía total. Recuérdense que yo les he hablado a ustedes de tres civilizaciones. La primera civilización humana comienza con Adán y Eva. La segunda civilización comienza con Noé y las personas que estaban en el arca. Y la tercera civilización comienza con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Todas estas civilizaciones comienzan solamente con creyentes, pero terminan con este asunto de el sistema cósmico logrando su objetivo sobre todas las personas, porque se retiran de la palabra de Dios y le hacen caso a las cosas que propone Satanás. Y esa es la perdición. Pues bien, toda esta civilización entrará y no se echó a perder. Casi llega a ser una anarquía total, pues durante ese periodo de esos siglos, entre Adán y Noé no había un Estado, no había gobierno, sí había líderes, había ciudades y había lo que nosotros podemos llamar líderes sociales, había una estructura familiar, no había un gobierno, no había una autoridad para quitar la vida. Había anarquistas, malhechores, criminales, homicidios, sí, pero eso no constituía un sistema legal para quitar la vida a las personas que le quitaban la vida a otras personas. Y claro está, después de esto, llegamos a la civilización después del diluvio, que se encuentra en Génesis 9, 5, 6. Y con esto vamos a concluir la clase. Génesis 9, 5, 6 nos dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de las vidas de ustedes. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, ya sea hombre o animal, por el hombre su sangre será derramada. O sea, tiene que morir. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Muy interesante lo que dice aquí. Se nos acabó el tiempo para esta sección, pero como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que permitir que esta información quede grabada en nosotros. Porque resulta que nosotros no estamos en una religión. Lo que Dios nos da a nosotros es información para que nosotros podamos postular en nuestra mente, utilizando el marco de referencia bíblico, cómo vamos a vivir nuestra vida y a quién le vamos a hacer caso. Y más que todo, pues utilizando nuestra comisión como embajadores de Cristo y como ministros del Evangelio, promulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas y animarlos a que vengan a conocer a su Creador. Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.